Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
los cuatro primeros cantos de la Vuelta del Martín Fierro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y esto que están escuchando es La Voz del Poeta. Como pasa cada 15 días desde hace más o menos un par de meses, hoy continuamos con la puesta en escena de El Martín Fierro en su versión íntegra, de la que desconocemos sus intérpretes, que comprende, por tanto, su primera parte, El gaucho Martín Fierro, como su segunda, La vuelta de Martín Fierro, y que se presenta tanto de forma hablada como cantada. Como recordarán nuestros oyentes, en el programa anterior terminamos la mencionada primera parte, es decir, El gaucho Martín Fierro, por lo que hoy comenzamos con La vuelta de Martín Fierro, de la que les vamos a ofrecer sus cuatro primeros cantos, cuyos respectivos primeros versos rezan así. 1. Canto 1. Atención pido al silencio. 2. Canto 2. Triste suena mi guitarra. 3. Canto 3. De este modo nos hallamos. 4. Canto 4. Antes de aclarar el día. Y bien, ya les vamos a dejar, pero siempre les vamos a emplazar para que vuelvan el viernes próximo aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com, para que vuelvan también a escuchar otro podcast de La Voz del Poeta. José Rafael Hernández y Pueyrredón nace el 10 de noviembre de 1834 en Chácaras de Perdriel, Confederación de Argentina, y fallece el 21 de octubre de 1886 en Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Ocupación: poeta, político, periodista y militar. Género: literatura gauchesca. Obras notables: El gaucho Martín Fierro. Conocido especialmente por su obra Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca, en 1872 publica la primera parte, considerada obra maestra. Fue a través de su poesía como consiguió un gran eco para sus propuestas, y la más valiosa contribución a la causa de los gauchos. Junto a la continuación de la obra La Vuelta de Martín Fierro, 1879, forman un poema épico popular. Es considerada la obra cumbre de la literatura argentina. Otras obras importantes fueron el relato gauchesco Los 33 Orientales y varios escritos dispersos que serían recopilados póstumamente. Estando proscrito por Sarmiento y escondido en el Gran Hotel Argentina, Hernández comienza a escribir algunos poemas de amor. Sin interrumpir su trabajo, escribió en papel de estraza de una libreta de una pulpería los 7 cantos y medios que aún perduran de la primera edición del gaucho Martín Fierro. El poema recoge algunas fuentes folclóricas, ciertas combinaciones estróficas, fuentes gauchescas autóctonas y fuentes románticas. Cuando el libro ya se había reeditado varias veces, se publica La Vuelta de Martín Fierro. Esto se hace en una edición ilustrada por Carlos Clerice. Ambas partes conforman el Martín Fierro, extenso poema nativo, que es calificado de obra maestra en su género y que logra la interpretación sociológica de una época y de una sociedad, aúna lo lírico, lo descriptivo, lo satírico y lo épico, alcanzando caracteres de una epopeya. El gran mérito de José Hernández fue el llevar a la literatura la vida de un gaucho, contándola en primera persona, con sus propias palabras e imbuido en su espíritu. Lo que no consiguió con la política, lo hizo con su poesía. Obras: Vida del Gaucho, 1863. Los Tres Orientales, 1867. El Gaucho Martín Fierro, 1872. La Vuelta de Martín Fierro, 1879. Instrucción del Estanciero, 1881. Como homenaje, llevan su nombre una localidad del Partido de la Plata, una estación del subte de Buenos Aires, así como la calle del barrio de Belgrano, correspondiente a la estación. En la Argentina, el 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, fecha elegida por ser la del nacimiento de José Hernández. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Atención, pido al silencio y silencio a la atención, que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarles que a mi historia le faltaba lo mejor. Viene uno como dormido cuando vuelve del desierto, veré si a explicarme acierto entre gente tan bizarra, y si al sentir la guitarra de mi sueño me despierto. Siento que mi pecho tiembla, que se turba mi razón, y de la vihuela al son imploro al alma de un sabio que venga a mover mi labio y alentar mi corazón. Si no llego a 31, desfijo en 30 me planto, y esta confianza adelanto porque recibí en mí mismo con el agua del bautismo la facultad para el canto. Tanto el pobre como el rico la razón me la han de dar, y si llegan a escuchar lo que explicaré a mi modo, digo que no han de reír todos, algunos han de llorar. Mucho tiene que contar el que tuvo que sufrir, y empezaré por decir: no duden de cuanto digo, pues debe creerse al testigo si no pagan por mentir.
Gracias le doy a la Virgen, gracias le doy al Señor, porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor al canto, ni mi voz como cantor. Que cante todo viviente, otorgó el Eterno Padre, cante todo el que le cuadre, como lo hacemos los dos, pues solo no tiene voz el ser que no tiene sangre. Canta el pueblero y escueta, canta el gancho y hay Jesús, lo miran como avestruz, su ignorancia los asombra, mas siempre sirven las sombras para distinguir la luz. El campo es del ignorante, el pueblo del hombre destruido, yo que en el campo he nacido, digo que mis cantos son para los unos sonidos y para otros intención. Yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar, mas no quieren opinar y se divierten cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. El que va por esta senda, cuánto sabe desembucha, y aunque mi esencia no es mucha, esto en mi favor previene. Yo sé el corazón que tiene el que con gusto me escucha. Lo que pinta este pincel, ni el tiempo lo ha de borrar, ninguno se ha de animar a corregirme la plana. No pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar. Y no piensen los oyentes que del saber hago alarde, he conocido aunque tarde, sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades. Pero voy en mi camino y nada me la diará, he de decir la verdad, de naide soy adulón, aquí no hay imitación, esto es pura realidad. Y el que me quiera enmendar, mucho tiene que saber, tiene mucho que aprender. El que me sepa escuchar, tiene mucho que rumiar, el que me quiera entender. Más que yo y cuanto me oiga, más que las cosas que tratan, más que lo que ellos relatan, mis cantos han de durar. Mucho ha habido que mascar para echar esta bravata. Brotan quejas de mi pecho, brota un lamento sentido, y es tanto lo que he sufrido, y males de tal tamaño, que reto a todos los años a que traigan el olvido. Ya verán si me despierto, cómo se compone el baile, y no se sorprendan aires si mayor fuego me anima, porque quiero alzar la prima como pa' tocar al aire. Y con la cuerda tirante, desde que ese tono elija, yo no he de aflojar manija, mientras que la voz no pierda. Si no se corta la cuerda o no se de la clavija, aunque rompí el instrumento, por no volverme a tentar. Tengo tanto que contar y cosas de tal calibre, que Dios quiera que se libre el que me enseñó a temblar. De nadie sigo el ejemplo, nadie a dirigirme viene. Yo digo cuánto conviene, y el que en tal huella se planta debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene. He visto rodar la bola y no se quiere parar. Al fin de tanto rodar me he decidido a venir, a ver si puedo vivir y me dejan trabajar. Sé dirigir la manzana y también echar un pial. Sé correr en un rodeo, trabajar en un corral. Me sé sentar en un vértigo lo mejor que en un bagual. Y empréstenme su atención si así me quieren honrar. De no tendré que callar, pues el pájaro cantor jamás se para cantar en árbol que no da flor. Hay trapitos que golpear y de aquí no me levanto. Escúchenme cuando canto, si quieren que desembuche, tengo que decirles tanto que les mando que me escuchen. Déjenme tomar un trago, estas son otras 40, mi garganta está sedienta, y de esto no me abochorno, pues el viejo como el horno, por la boca se calienta.
La voz,
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Canto 2.
Triste suena mi guitarra y el asunto lo requiere. Ninguno alegría se espere, sino sentidos lamentos de aquel que en duros tormentos nace, crece, vive y muere. Es triste dejar su paso y largarse a tierra ajena, llevándose el alma llena de tormentos y dolores. Más no llevan los rigores como el pampero a la arena. Irse a cruzar el desierto lo mismo que un forajido, dejando aquí en el olvido como dejamos nosotros su mujer en brazos de otro y sus hijitos perdidos. ¿Cuántas veces al cruzar en esa inmensa llanura, al ver tentar desventura y tan lejos de lo suyo, se tira uno entre los yuyos a llorar con amargura? En la orilla de un arroyo solitario lo pasaba, en mi cosa caminaba, y a una vuelta repentina se me hacía a ver a mi china o escuchar que me llamaba. Y las aguas serenitas bebe el pingo trago a trago, mientras sin ningún halago pasa uno hasta sin comer, por pensar en su mujer, en sus hijos y en su pago.
Recordarán que con cruz para el desierto tiramos, en la pampa nos entramos, cayendo por fin del viaje a unos toldos de salvajes, los primeros que encontramos. La desgracia nos seguía llegamos en mal momento. Estaban en parlamento tratando de una invasión, y el indio en tal ocasión recela hasta de su aliento. Se armó un tremendo alboroto cuando nos vieron llegar. No podíamos aplacar tan peligroso hervidero, nos tomaron por bomberos y nos quisieron lancear. Nos quitaron los caballos a los muy pocos minutos. Estaban irresolutos, quién sabe qué pretendían. Por los ojos nos metían las lanzas aquellos brutos. Y ven en su lengüeteo hacer gestos y cabriolas. Uno desató las bolas y se nos vino enseguida. Ya no creíamos con vida salvar ni por carambola. Allá no hay misericordia ni esperanza que tener. El indio es de parecer que siempre matar se debe, pues la sangre que no bebe le gusta verla correr. Cruz se dispuso a morir peleando y me convidó. Aguantemos, dije yo, el fuego hasta que nos queme. Menos los peligros teme quien más veces los venció. Se debe ser más prudente cuando el peligro es mayor. Siempre se salva mejor andando con advertencia, porque no está la prudencia reñida con el valor. Vino al fin el lenguaraz como a traernos el perdón. Nos dijo, la salvación se la deben a un cacique, me manda que les explique que se trata de un malón. Les ha dicho a los demás que ustedes queden cautivos, por si caen algunos vivos en poder de los cristianos, rescatar a sus hermanos con estos dos fugitivos. Volvieron al parlamento a tratar de sus alianzas, o tal vez de las matanzas, y conforme les detallo, hicieron cerco a caballo recostándose en las lanzas. Entra al centro un indio viejo y allí al lengüetear se larga. ¿Quién sabe qué les encarga? Pero toda la reunión lo escuchó con atención, lo menos 3 horas largas. Pegó al fin 3 alaridos y ya principia otra danza. Para mostrar su pujanza y dar prueba de jinete, dio riendas rayando al flete y revoleando la lanza. Recorre luego la fila, frente a cada indio se para, lo amenaza cara a cara, y en su furia aquel maldito acompaña con su grito el cimbrar de la tacuara. Se vuelve aquello un incendio, más feo que la misma guerra. Entre una nube de tierra se hizo allí una mezcolanza de potros, indios y lanzas con alaridos que aterran. Parece un baile de fieras, según yo me lo imagino. Era inmenso el remolino, las voces aterradoras, hasta que al fin de 2 horas se aplacó aquel torbellino. De noche formaban cerco y en el centro nos ponían. Para mostrar que querían quitarnos toda esperanza, 8 o 10 filas de lanzas alrededor nos hacían. Allí estaban vigilantes, cuidándonos a porfía. Cuando roncar parecían, ¡huincá!, gritaba cualquiera, y toda la fila entera, ¡huincá, huincá!, repetía. Pero el indio es dormilón y tiene un sueño profundo, es roncador sin segundo, y en tal confianza en su vida, que ronca pata tendida, aunque se dé vuelta el mundo. Nos averiguaban todo como aquel que se previene, porque siempre les conviene saber las fuerzas que andan, dónde están, quiénes las mandan, qué caballos y armas tienen. A cada respuesta nuestra uno hace una exclamación, y luego en continuación aquellos indios feroces, cientos y cientos de voces repiten el mismo son. Y aquella voz de uno solo que empieza por un gruñido llega hasta ser alarido de toda la muchedumbre y ansí adquieren la costumbre de pegar esos bramidos.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Thank you.
canto 3.
De ese modo nos hallamos empeñados en la partida. No hay que darla por perdida, por dura que sea la suerte, ni que pensar en la muerte, sino en soportar la vida. Se endurece el corazón, no teme peligro alguno. Por encontrar lo oportuno, allí juramos los dos respetar tan solo a Dios, de Dios abajo a ninguno. El mal es árbol que crece y que cortado retoña. La gente experta o bisoña sufre de infinitos modos. La tierra es madre de todos, pero también da ponzoña. Mas todo varón prudente sufre tranquilo sus males. Yo siempre los hallo iguales en cualquier senda que elijo. La desgracia tiene hijos, aunque ella no tiene madre. Y al que le toca la herencia, donde quiera haya su ruina. Lo que la suerte destina, no puede el hombre evitar, porque el cargo ha de pinchar es que nace con espinas. Es el destino del pobre un continuo zafarrancho, y pasa como el carancho, porque el mal nunca se sacia, si el viento de la desgracia vuela las pajas del rancho. Mas quien manda los pesares, manda también el consuelo. La luz que baja del cielo alumbra al más encumbrado, y hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Pero por más que uno sufra un rigor que lo atormente, no debe bajar la frente nunca por ningún motivo. El álamo es más altivo y gime constantemente. El indio pasa la vida robando o echado de panza. La única ley es la lanza, a que se ha de someter. Lo que le falta en saber lo suple con desconfianza. Fuera cosa de engarzarlo a un indio caritativo, es duro con el cautivo, le dan un trato horroroso, es astuto y receloso, es audaz y vengativo. No hay que pedirle favor ni que aguardar tolerancia. Movidos por su ignorancia y de puro desconfiado, nos pusieron separados bajo sutil vigilancia. No pude tener con Cruz ninguna conversación, no nos daban ocasión, nos trataban como ajenos. Como 2 años lo menos duró esta separación. Relatar nuestras penurias fuera alargar el asunto. Le diré sobre este punto que a los 2 años recién nos hizo el cacique el bien de dejarnos vivir juntos. Nos retiramos con Cruz a la orilla de un pajal. Por no pasarlo tan mal en el desierto infinito, hicimos como un bendito con 2 cueros de bagual. Fuimos a esconder allí nuestra pobre situación, aliviando con la unión aquel duro cautiverio, tristes como un cementerio al toque de la oración. Debe el hombre ser valiente si a rodar se determina. Primero cuando camina, segundo cuando descansa, pues en aquellas andanzas perece el que se acoquina. Cuando es manso el ternerito, en cualquier vaca se prende. El que es gaucho esto lo entiende, y ha de entender si le digo que andábamos con mi amigo como pan que no se vende. Guarecidos en el toldo charlábamos mano a mano, éramos 2 veteranos mansos para las sabandijas, arrumbados como cubijas cuando calienta el verano. El alimento no abunda por más empeño que se haga, lo pasa uno como plaga, ejercitando la industria, y siempre como la nutria, viviendo a orillas del agua. En semejante ejercicio se hace diestro el cazador, cae el piche engordador, cae el pájaro que trina, todo bicho que camina va a parar al asador. Pues allí a los 4 vientos la persecución se lleva, nadie escapa de la leva, y desde que el alba asoma, ya recorre uno la loma, el bajo, el nido y la cueva. El que vive de la caza a cualquier bicho se atreve, que pluma o cáscara lleve, pues cuando el hambre se siente, el hombre le clava el diente a todo lo que se mueve. En las sagradas alturas está el maestro principal. Enseña a cada animal a procurarse el sustento y le brinda el alimento a todo ser racional. Y aves y bichos y peces se mantienen de mil modos, pero el hombre en su acomodo es curioso de observar, es el que sabe llorar y es el que los come a todos.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Canto 4.
Antes de aclarar el día, empieza el indio a aturdir la pampa con su rugir, y en alguna madrugada, sin que sintiéramos nada, se largaban a invadir. Primero entierran las prendas en cuevas como peludos, y aquellos indios cerdudos, siempre llenos de recelos, en los caballos en pelo, se vienen medio desnudos para pegar el malón. El mejor flete procuran, y como es arma segura, vienen con la lanza sola y varios pares de bolas atados a la cintura. De este modo anda liviano, no fatiga el mancarrón, eso es fuera en el malón, después de bien afilado, un cuernito de venado que se amarra en el garrón. El indio que tiene un pingo que se llega a distinguir, lo cuida hasta para dormir, de ese cuidado es esclavo, se lo alquila otro indio bravo cuando vienen a invadir. Por vigilarlo no come, y ni aun el sueño concilia, solo en eso no hay desidia. De noche les aseguro, para tenerlos seguros, le hace cerco la familia. Por eso habrán visto ustedes, si en el caso se han hallado, y si no lo han observado, ténganlo desde hoy presente, que todo pampa valiente anda siempre bien montado. Marcha el indio a trote largo, paso que rinde y que dura, viene en dirección segura y jamás a su capricho, no se les escapa vidrio en la noche más oscura. Caminan entre tinieblas con un cerco bien formado, lo estrechan con gran cuidado y agarran al aclarar, y anduce gamas venado, cuanto ha podido de entrar. Su señal es un humito que se eleva muy arriba, y no hay quien no lo aperciba, con esa vista que tiene, de todas partes se viene a engrosar la comitiva. Ancinas se van juntando hasta hacer esas reuniones, que caen en las invasiones, en números tan crecidos, para formar al salido de los últimos rincones. Es guerra cruel la del indio, porque viene como fiera, atropella donde quiera, y de asolar no se cansa, de su pingo y de su lanza, toda salvación espera. Debe atarse bien la paja, quien a guardarlo se atreva, siempre mala intención lleva, y como tiene alma grande, no hay cegaria que lo ablande, ni dolor que lo conmueva. Olla de muerte al cristiano, hace guerra sin cuartel, para matar es infiel, es fiero de condición, no golpea la compasión en el pecho del infiel. tiene la vista del águila, del león, la temeridad. En el desierto no habrá animal que no lo entienda, ni fiera de que no aprienda un instinto de crueldad. Es tenaz en su barbarie, no esperen verlo cambiar. El deseo de mejorar en su rudeza no cabe, el bárbaro solo sabe emborracharse y pelear. El indio nunca se ríe y el pretenderlo es en vano, ni cuando festeja ufano el triunfo en sus correrías, la risa en sus alegrías le pertenece al cristiano. Se cruzan por el desierto como un animal feroz, tan cada alarido atroz que hace erizar los cabellos. Parece que a todos ellos los ha maldecido Dios. Todo el peso del trabajo lo dejan a la mujer. El indio es indio y no quiere apiar de su condición. Ha nacido indio ladrón y como indio ladrón muere. El que envenena en sus armas les manda sus hechiceras, y como ni a Dios venera, nada los pampas contienen. Hasta los nombres que tienen son de animales y piedras, y son por Cristo bendito los más desafiados del mundo. Esos indios vagabundos, con repugnancia me acuerdo, viven lo mismo que el cerdo en esos toldos inmundos. Nadie puede imaginar una miseria mayor, su pobreza causa horror. No sabe aquel indio bruto que la tierra no da fruto si no la riega el sudor.
La voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Verán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.
Bienvenido a nuestra página, Eibero.